Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2020 de CIE Automotive. Tras un segundo trimestre que supuso el peor de la historia del sector de automoción, durante este tercer trimestre se ha apreciado claramente una recuperación de los volúmenes y, aunque sin duda es un dato muy positivo, la realidad es que, salvo en el caso de China, los niveles de actividad no están aún en niveles pre-COVID. En general, podríamos decir que se ha apreciado un perfil de recuperación algo diferente entre los mercados desarrollados y los mercados emergentes, con estos últimos mostrando una recuperación algo más lenta. Repasamos a continuación la evolución específica de cada uno de los mercados en los que CIE tiene presencia. Empezamos por Brasil. Tras la reapertura de los OEMs a principio de junio, mes en el que recordamos que produjeron alrededor del 35-40% versus niveles pre-COVID, durante ese tercer trimestre se ha producido una mejora secuencial de las producciones de vehículos, con un julio de menos 36, un agosto de menos 21 y un septiembre de menos 11, que han hecho un tercer trimestre de menos 23%. En el acumulado de los nueve meses, las producciones en Brasil se han contraído un menos 41%. Hay varios elementos que entendemos que contribuyen a explicar el menor ritmo de recuperación de las producciones en este país, tales como el hecho de que a las autoridades brasileñas les esté costando controlar la expansión de la pandemia, su sobreexposición a las exportaciones a un único mercado, que es Argentina, o el fuerte incremento de la tasa de desempleo, que en un país con economía orientada a consumo pesa mucho. Pasamos a hablar de India, y es que en algunos aspectos India sigue la senda de Brasil, si bien en este caso el COVID ha supuesto un elemento adicional a la tormenta perfecta que ya se venía produciendo en el país y en el sector. Recordamos que las ventas de vehículos venían afectadas por factores como la desaceleración del mercado, el aumento de los costes de propiedad, la delicada situación de varias entidades financieras, el deterioro de la confianza empresarial o el temor a comprar automóviles con motor de combustión interna. Por su parte, el segmento de vehículos comerciales también estaba muy afectado debido a la incertidumbre económica y a la revisión de las normas de transporte de carga en el país. Tras un mes de junio en el que los niveles de actividad estuvieron en torno a un 35-40% versus niveles pre-COVID, las producciones de julio, menos 28, agosto, menos 7 y septiembre, más 10, han mostrado una positiva mejora secuencial, incluso con un mes de septiembre en positivo. En el tercer trimestre, las producciones han caído un menos 9 y en el acumulado se han contraído un menos 38. Algunos elementos que han podido contribuir a esta satisfactoria evolución pueden ser demanda retenida, creciente interés en el vehículo privado frente al transporte público para evitar contagios, pero sobre todo destacaríamos la reposición de inventarios con vistas a la época de festividades del final de año y la mejor evolución de la demanda rural frente a la demanda urbana. Esta demanda rural representa en torno al 40% de la demanda total de vehículos y se ve favorecida por la esperanza de un positivo monzón este año y por el hecho de que los incentivos económicos implementados por el gobierno indio han sido específicamente orientados a los segmentos rurales. Además, están teniendo buen efecto los incentivos adicionales ofrecidos por los propios OEMs y los bajos tipos de interés aplicables al segmento minorista. Pasamos a hablar de Europa y de la Europa del vehículo de pasajero. El relajamiento de las restricciones, junto con los estímulos implementados en los principales mercados europeos, han tenido sin duda un impacto relevante en la demanda y han hecho que los niveles de inventarios en Europa vuelvan a niveles saludables, lo que a su vez ha provocado que las producciones de vehículos se hayan reactivado durante ese tercer trimestre. Matizar además que durante el mes de agosto las paradas de mantenimiento de los OEMs han sido bastante similares a las de otros años, por lo que no ha habido un factor distorsionador en este sentido. Con todo, la evolución de las producciones ha sido un menos 10% en julio, menos 20% en agosto, más 1% en septiembre, para un menos 8% en el trimestre y un acumulado de menos 30%. Si hablamos de camión, el segmento de camión europeo en general y el alemán en particular ya venían en significativa desaceleración antes del COVID, aunque durante el tercer trimestre también han mostrado una mejora secuencial. Se estima que el mercado europeo de camión se ha contraído un menos 23% en el tercer trimestre y un menos 19% en el caso alemán. Hablando de Norteamérica, la recuperación de Estados Unidos y México durante el tercer trimestre ha sido más favorable que en Europa, lo que ha llevado a los stocks a niveles muy bajos. De hecho, a niveles récord respecto a los últimos años, mientras los incentivos directos de los OEMs se han ido reduciendo y estabilizando. Las producciones en Norteamérica han sido del más 6% en julio, menos 6% en agosto y más 2% en septiembre, para un tercer trimestre de más 1% y un acumulado de menos 26%. Por último, hablamos de China. El caso chino sigue batiendo todas las expectativas, con el mes de septiembre habiendo sido el quinto mes consecutivo de crecimiento en las producciones. Hemos visto un más 18% en julio, un más 5% en agosto y un más 9% en septiembre, para un tercer trimestre de más 11% y un acumulado de menos 9%. Aunque inicialmente la recuperación de la economía del país estaba siendo conducida por el lado de la producción, con inversiones en proyectos de construcción y grandes infraestructuras por parte del gobierno, en el caso concreto del sector automoción chino, el lado del consumo está haciendo catch-up en los últimos meses. Como consecuencia de esto, los inventarios de vehículos están ya en niveles saludables, con un dato de inventarios a cierre de septiembre muy similar al de agosto y, sobre todo, muy similar al dato de septiembre del año 2019. Otro indicador de la robustez de la demanda es el hecho de que, incluso con más fuerza que en Norteamérica, los niveles de incentivos ofrecidos por parte de los OEMs están disminuyendo. Parece que los fabricantes han decidido que, estando ya los inventarios en niveles normalizados, no es necesario incentivar tanto la demanda. Hablamos de mercado global y hablamos de CIE. Continúa en el mercado la tendencia de mejora secuencial que veníamos apreciando en meses anteriores y septiembre ha sido el primer mes en el que tanto las ventas como las producciones de vehículo ligero han crecido a nivel mundial. Los mercados en los que CIE tiene presencia, en su conjunto, han sufrido en este trimestre una contracción del menos 5% y de un menos 29% en el acumulado a septiembre. Nuestros niveles de actividad durante el tercer trimestre han estado en el 85% versus niveles normalizados de actividad, alcanzando incluso el 90% en el mes de septiembre. Para el acumulado de 9 meses, teniendo en cuenta el perímetro total de CIE y a tipo de cambio constante, una caída de ventas de menos 21% ha supuesto un outperformance significativo, por encima de 8 puntos, extensible además a todas las zonas geográficas. Y pasamos ya a hablar de márgenes, y es que sin duda el titular más importante de este trimestre tiene que ver con la rentabilidad. Durante estos meses pasados hablábamos con vosotros de cómo veríamos dos fases en la recuperación de nuestros márgenes. Una primera fase en la que conseguiríamos regresar a los niveles de rentabilidad pre-COVID y una segunda fase en la que trabajaríamos en expandir esos márgenes. Pues aquí estamos, ya en la fase 1. En este tercer trimestre hemos conseguido el ambicioso reto de volver a los márgenes operativos pre-crisis aun sin el retorno de los volúmenes. Ese era el gran reto. Por una parte, el plan de acción desplegado, flexibilidad laboral, economía de guerra, etcétera, está dando sus frutos. Y por otra parte, podemos confirmar una cierta mejora en los márgenes de las compañías recientemente integradas. Tenemos que destacar, además, que esta recuperación de márgenes se ha producido no solo a nivel global, sino también en cada una de las áreas geográficas en las que CIE tiene presencia. Con todo, el EBITDA ha superado los 130 millones de euros en el trimestre estanco, lo que supone un margen sobre ventas del 16,5%, en línea con el margen EBITDA post-adquisiciones del grupo. Por su parte, el EBIT trimestral ha sido de 89 millones de euros, un margen EBIT sobre ventas del 11,2%, también en línea con el margen EBIT post-integraciones. Ahora toca continuar trabajando en esta fase 1 y nuestro compromiso es consolidar estos niveles de rentabilidad en el próximo cuarto trimestre, aun siendo muy conscientes de que estos últimos meses del año podrían venir con niveles de actividad algo menores que los del tercer trimestre. Si hablamos ahora de balance y cash flow, en realidad el otro gran titular de este tercer trimestre es la generación de caja. Hemos generado 86 millones de euros de caja operativa en el tercer trimestre estanco y 150 millones en el acumulado a septiembre, con un ratio de conversión de EBITDA acumulado del 57%, en línea con los niveles de conversión pre-COVID. Y como decíamos antes, en un entorno en el que todavía no se han alcanzado los niveles de actividad normalizados, lo que hace que estas cifras sean especialmente meritorias. El resultado es que la deuda financiera neta ajustada ha disminuido respecto a junio, cerrando septiembre en 1.760 millones de euros. Queremos recordaros a todos que esta deuda financiera neta contiene casi 300 millones de euros asociados a operaciones corporativas. En el frente del M&A tenemos la compra de Somachini y el pago del earnout correspondiente a Inteva, totalizando casi 90 millones de euros. Tenemos la compra de un 4% de nuestra filial india cotizada a MCIE por algo más de 20 millones de euros, lo que nos ha llevado a superar el 60% de la participación. Tenemos también el programa de recompra de acciones propias, en el que a 30 de septiembre hemos adquirido ya un 4,7% y en el que hemos invertido casi 90 millones de euros. Por último, hemos pagado los dividendos, tanto a cuenta como complementario, correspondientes al año 2019, dividendos que decidimos no cancelar y que han ascendido a casi 100 millones de euros. Sin esos casi 300 millones de euros de desembolsos no operativos, la deuda financiera neta se situaría en valor absoluto en niveles similares o ligeramente inferiores a los del cierre del 2019. De esos 300 millones de euros, casi 100 millones de euros han correspondido al tercer trimestre estanco, unos desembolsos que no volverán a repetirse en el cuarto trimestre, dado que el programa de buyback está prácticamente finalizado y que no habrá dividendo. Por ello, podemos comprometernos a mantener el foco en la maximización de la generación de caja y continuar así un trimestre más reduciendo nuestra deuda financiera neta. Por último, vamos a hablar un poco de futuro. De cara al medio y al largo plazo, entendemos que los drivers clave de los diferentes mercados siguen estando presentes, aunque por supuesto, COVID implica que previsiblemente no volvamos a recuperar los volúmenes vistos en 2019 hasta 2023 y los volúmenes del pico de 2017, los 97, 95 millones de vehículos, hasta el año 2025 o 26. En ese proceso de recuperación de volúmenes, se prevé que los mercados que peor lo están haciendo en el corto plazo, como pueden ser un India o un Brasil, crezcan a futuro más rápido que la media, haciendo que mercados maduros como Europa y NAFTA tengan un menor peso específico sobre el total del mercado mundial. Repasamos específicamente previsiones por geografía. Brasil, aunque es el mercado con más retraso en cuanto al regreso a niveles normalizados de actividad, entendemos que existen elementos favorables que van a tener impacto en la evolución del mercado brasileño, tales como los bajos tipos de interés o la mejora en los ratios de aceptación de préstamos o los nuevos modelos que inician ahora su producción. La previsión actual para el cuarto trimestre es de más 6%, implicaría un año 2020 de menos 30%. Y el rebote en 2021 se espera que sea del más 28%, lo que casi compensaría lo perdido en 2020. Hablamos de India. Aunque sigue habiendo incertidumbres importantes sobre el país, especialmente lo relativo a la gestión de la crisis sanitaria, para el cuarto trimestre consideramos que la tendencia vista en el tercer trimestre continúe en el contexto del mayor consumo durante las festividades y de la fuerte demanda rural. En este sentido, la previsión actual para el cuarto trimestre es de un más 4%, lo cual implicaría un año completo de menos 28% y se espera un fuerte rebote de más 27% para 2021. También en este caso compensaría en un solo año lo perdido en 2020. Si hablamos de China, De cara a entender la evolución prevista de las producciones durante el cuarto trimestre, es importante recordar que el cuarto trimestre del 2019 fue un trimestre muy fuerte, el más fuerte del año 19. Y aunque durante el cuarto trimestre se espera el lanzamiento de nuevos modelos por parte de varios OEMs, parece que nada será suficiente para compensar el efecto de esa alta base comparativa. Por eso, el cuarto trimestre se contraería un menos 4%, implicaría cerrar el total del año en un menos 7%. A medio plazo, 2021 incluido, la estimación es que China vuelva a retomar niveles de crecimiento de un dígito medio, con un más 6% en 2021 y un 4 o 5% de ahí en adelante. Europa y el vehículo de pasajero. La clave a monitorizar aquí es cómo sigue evolucionando el impacto de los incentivos y las incertidumbres relativas a los rebrotes, al Brexit y al cumplimiento de las nuevas normativas de emisiones de CO2. Actualmente la previsión es que las producciones en Europa se contraigan un menos 1% en el cuarto trimestre, continuando por tanto la tendencia positiva secuencial, implicaría un año 2020 de menos 23% y la previsión para el año próximo es un rebote de más 16%. Si hablamos de camión, las últimas estimaciones apuntan a una contracción del menos 30% para el año 2020. Dentro del mercado europeo, Alemania, que es el mercado de referencia para CIE, se espera que se contraiga un 33%. Tanto en Europa en general como en Alemania en particular, parece que la segunda mitad del año 2020 será mejor que la primera, no solo por el mayor impacto del COVID en la primera parte del año, sino también por la base comparable 2019 poco exigente. Para 2021 se espera que Europa crezca alrededor de un 18%, mientras que Alemania se espera que lo haga en un 13%. Por último, Norteamérica. Hablando de perspectivas para Estados Unidos y México, que tanto en el corto como en el medio plazo parecen muy favorables. Un cuarto trimestre plano supondría un 2020 de menos 20% y un año 2021 rebotando con fuerza un más 22%. Aunque es cierto que estas estimaciones no reflejan incertidumbres que habrá que monitorizar, como el resultado de las elecciones de Estados Unidos, el posible nuevo paquete de incentivos económicos, la gestión de los rebrotes o la implementación final del nuevo tratado NAFTA. Mercado global y CIE, en línea con lo que venía ocurriendo en los últimos meses, las estimaciones de IHS para el año 2020 han mejorado sensiblemente en el último informe de mediados de octubre. Mejoras que se han debido, en parte, a un cierre del tercer trimestre por encima de las estimaciones iniciales, pero fundamentalmente a una mejora significativa del cuarto trimestre. La estimación actual para el mercado global es de un menos 3% para el cuarto trimestre, que haría que la caída de producciones en el total del año estuviera en torno al menos 18%. Para 2021 se continúa esperando un importante crecimiento del más 14%. Por nuestra parte, hasta aquí poco más que añadir, solo concluir reiterando lo que ya hemos comentado anteriormente y que supone el resumen de nuestro plan de trabajo en el corto plazo. Consolidar en el cuarto trimestre los niveles de rentabilidad pre-COVID que ya hemos alcanzado en el tercer trimestre y continuar manteniendo el foco en la generación de caja y en el desapalancamiento. Agradeceros a todos vuestro tiempo y damos ya paso a vuestras preguntas. Juan, por favor, cuando tú quieras.
Muy buenas tardes a todos. La primera pregunta hace referencia a la evolución esperada de CIE respecto al mercado a medio y largo plazo.
Bueno, yo creo que aquí vamos a remitirnos a que la historia nos diga un poco lo que puede pasar a futuro también, ¿no? Yo creo que, en general, los 25 años de historia de CIE, por irme primero al muy antiguo plazo y luego vamos a más recientes periodos, la historia en general demuestra que en periodos de crecimiento CIE tiende a hacer un outperformance al mercado y en periodos de contracción debido probablemente, y creemos que de forma, la razón fundamental puede ser nuestra estricta política comercial, bueno, pues tendemos a hacer un cierto underperformance del mercado. En los últimos trimestres, por venir a periodos más recientes, en los últimos trimestres lo que hemos visto es que no el mercado global, permitidme ir al mix de mercados CIE, porque este año la evolución de las diferentes geografías ha sido tan dispar que tenemos que referirnos a ese mix de mercados CIE. Bueno, pues este año, prácticamente todos los trimestres, lo que estáis viendo es que el mix de mercado CIE es lo que está marcando la evolución orgánica del grupo. Y bueno, más o menos eso es lo que va a reflejar este año. A futuro, yo creo que tenemos palancas que pueden hacernos creer otra vez en esa posibilidad del outperformance sin comprometernos a ello, porque es una palanca que es bastante impredecible. Estamos hablando de la palanca que nos va a permitir tener esos grupos, esos players del sector que están en serias dificultades ahora mismo, que pueden llegar a no sobrevivir, que suponen un problema de suministro para nuestros clientes y para nosotros una oportunidad, dado que el cliente puede hacer una transferencia de proyectos actuales o incluso de proyectos futuros de esos proveedores que pueden morir a nosotros. Con lo cual creo que es una palanca importante, imprevisible, insisto, es difícil de cuantificar y es imprevisible, pero entendemos que somos el proveedor de confianza ahora mismo para nuestros clientes, tanto desde el punto de vista no solo operativo, de suministro, de calidad, sino desde el punto de vista de solidez financiera. Y eso tiene que marcar una diferencia a futuro.
Continuando con las expectativas de CIE, respecto a las expectativas 2020 que comentamos en la presentación de resultados, para ventas, EBITDA y resultado neto del cuarto trimestre de 2020, ¿se refiere a llegar a las mismas cifras absolutas que en el cuarto trimestre de 2019 para estas magnitudes o se refiere a niveles de márgenes similares, es decir, 16% y 11%?
Estamos refiriendo a niveles de márgenes, correcto. Hay un antes y un después en CIE Automotive, es ese momento en el que hacemos las cuatro integraciones que conocéis a lo largo del 19 y muy principios del 20, y bueno, supone un gran cambio en los márgenes de CIE, supone desgraciadamente una dilución. Digo desgraciadamente porque ese es el impacto inicial, también supone la gran oportunidad que tendremos a futuro de generar valor con el incremento de esas rentabilidades. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a volver a las rentabilidades pre-COVID, nos estamos refiriendo a haber vuelto a las rentabilidades pre-COVID post-integraciones, con esos márgenes ya diluidos por efecto de las adquisiciones. Hablamos de ese pro forma de aproximadamente 16% de EBITDA y aproximadamente 11% de EBIT, que es lo que habéis visto en este tercer trimestre, y el compromiso es que en esta fase 1 no solo hay que alcanzar esos márgenes pre-COVID, sino que tenemos que consolidarlos. Eso es lo que queremos demostrar en el cuarto trimestre. Con el reto adicional de que es el cuarto trimestre, los cuartos trimestres, ya lo sabéis, nos los habéis oído muchas veces, tienen un punto de incertidumbre adicional sobre cualquier otro trimestre. Es cuando nuestros clientes ajustan los stocks y puede haber determinadas noticias inesperadas sobre alargamiento de las paradas de mantenimiento y, por tanto, disminución de la demanda hacia nosotros. Esperemos que eso no pase y, aún así, nuestro compromiso es la consolidación de esos niveles en relativo, en porcentual, pre-COVID.
Teniendo en cuenta que los OEMs ajustan stocks y volúmenes en el cuarto trimestre del año, ¿qué nos da tanta confianza sobre las previsiones que tenemos para este cuarto trimestre?
Efectivamente, lo acababa de mencionar yo. El cuarto trimestre tiene ese punto de inestabilidad, pero bueno, nuestras propias carteras con los clientes, los analistas del sector, toda la información nos da la sensación de que hay un pequeño margen a las estimaciones que ahora tenemos al cuarto trimestre, pero que no va a haber una desviación dramática. Si lo que estáis preguntando es qué tendría que pasar para que se incumpla este compromiso de consolidación de niveles operativos, de márgenes operativos, vamos, tendría que haber una desviación dramática respecto a lo que ahora mismo hay en el cuarto trimestre para incumplir ese compromiso, cosa que en ningún momento estamos pensando. En cualquier caso, hablábamos de pequeñas variaciones a las estimaciones. No estamos pensando que haya una dramática y significativa desviación a lo que tenemos ahora mismo como estimaciones para el cuarto trimestre.
¿Y cuál sería la expectativa crecimiento de CIE para el año 2021 si no hay COVID?
No vamos a entrar en guidance que no hemos dado. Estamos hablando de futuro, estamos hablando del año 2021 y sabéis que ahora mismo no hay guidance públicos al respecto. Yo creo que hemos hablado ya de tendencias en el crecimiento de CIE, de palancas adicionales al mero regreso de los volúmenes, que es una palanca adicional importante y que es la primera que tenemos que tener como referencia para pensar en el crecimiento de CIE, pero hemos hablado de otras palancas adicionales, como es esa selección natural de players que el COVID va a suponer, y a partir de ahí, cuando corresponda, daremos el guidance del año 2021. Mientras, me quedaría con las tendencias.
¿Cuál es el impacto en costes de las medidas de ayuda que los gobiernos han habilitado?
No entiendo bien la pregunta. Supongo que estamos hablando de las medidas de flexibilidad laboral, etcétera. Sí. Vale. Bueno, pues en nuestro caso, la mejora de márgenes, yo no la suscribiría solo a eso. No la suscribiría solo a las ayudas que hemos recibido por la flexibilidad laboral. Creo que nuestros márgenes son muy meritorios y vienen determinados por varias cosas a la vez. Tenemos el plan de acción, por supuesto, recordáis que ya os lo hemos contado y no quiero volver a ser detallada en el tema, pero están medidas como la flexibilidad laboral que han ayudado, pero no solo, la economía de guerra que ha puesto CIE Automotive, el foco en la liquidez y en la refinanciación, el foco en la planificación de la producción, todo eso ha ayudado, pero no solo. Lo he mencionado antes, pero creo que hay que mencionarlo otra vez. La mejora de márgenes viene también motivada porque los dos perímetros, tanto el perímetro 2018 como el nuevo perímetro, el perímetro de las integraciones, ha evolucionado en esos márgenes y ha mejorado. Con un perímetro 2018 que le tenemos ya cerca de volver a alcanzar sus márgenes altos, sus márgenes pico, y un perímetro nuevo, un perímetro de integraciones, que como os decía, hay que reconocer que ha tenido una cierta mejora. Y luego, por supuesto, también está el hecho de que en los márgenes del tercer trimestre hay un poco menos efecto de determinados costes de reestructuración que visteis asociado a la salida de personas en el segundo trimestre. Con lo cual, todo eso ayuda, no lo suscribiría solo a las ayudas que hemos recibido en absoluto. Creo que es quitarle mérito a todo el plan de lo que CIE está haciendo.
¿Podríais dar algo más de información sobre los gastos financieros y los impuestos?
Bueno, creo que no hay nada especialmente destacable, pero lo comento un poco. Si de los gastos financieros extraemos la parte, déjame decirlo, menos recurrente, que es la que tiene que ver con los derivados financieros, el equity swap, y la que tiene que ver con temas de forex y de equivalencia, es decir, dejamos los puros gastos financieros neteados de los ingresos financieros, estamos hablando de un primer trimestre que estuvo en el entorno de los 9 millones de euros, un segundo trimestre algo similar, y un tercer trimestre que obviamente ha sido algo más alto como efecto del incremento de deuda que hemos visto en los últimos meses. Hemos pasado de aproximadamente 9 millones a algo menos de 11 millones, 10 millones y medio aproximadamente. Fuera de eso, tenemos la puesta en equivalencia de nuestras participadas, la fundamental es SAMAP, que sabéis que vino de la integración de CIE Golde, y que por supuesto empezó con una contribución muy pequeñita en el año por el efecto de China y luego ha ido mejorando a lo largo de los dos siguientes trimestres, y luego ya la parte de los derivados y el forex, que ahí me temo que es bastante imprevisible y no recurrente, en la que tenemos, bueno, pues eso, forex, derivados de varios tipos, incluyendo el equity swap, pero creo que nada especial que comentar. Y en el caso de los tax rates, absolutamente igual. Diría que no hay nada fuera de lo común. Lo más extraordinario, si quieres decirlo así, fue el segundo trimestre en el que la base era negativa, pero a partir de ahí creo que habéis visto niveles absolutamente habituales en los últimos trimestres de CIE. No hay absolutamente nada especial, extraordinario ni destacable. Lo visteis ya en las cuentas semestrales que publicamos en junio. Ahora en septiembre habéis visto un trimestre de lo más normal, con niveles absolutamente normales, y lo mismo esperamos para el cuarto, nada destacable.
Pregunta sobre el circulante. No ha mejorado frente al Q2 y tampoco hemos visto un cambio sustancial en el factoring. ¿Qué debemos esperar para el Q4?
Perdón, porque lo del cambio en el factoring es realmente sustancial. Si lo comparamos con junio, como decía la pregunta. En junio estábamos hablando de 120 y tantos millones de factoring frente a los 200 millones de factoring que hemos tenido ahora en septiembre, ¿no? Viendo ya un poco cómo la recuperación de actividad, bueno, pues también lleva a una cierta recuperación de los niveles de factoring, aunque es verdad que todavía no la tenemos a niveles pre-COVID. Si veis un poco los últimos trimestres pre-COVID, diría que la media estuvo en torno a unos 240 millones o algo así, con lo cual los 208 millones de factoring que hemos dado a septiembre supondría estar aproximadamente al 85% o algo así de la recuperación del factoring. ¿No habéis visto una gran mejora del factoring? Bueno, es cierto que ha sido ligeramente positivo en el trimestre y aunque pueda parecer baja, es importante recordar que es que el tercer trimestre es tradicionalmente un trimestre en el que se produce inversión en circulante. Podéis utilizar como referencia el tercer trimestre del año 19 o el del año 18 para verlo, pero veréis que normalmente hay inversión en circulante, mientras que esta vez no la ha habido. Es verdad que ha habido la mejora del factoring, es verdad que ha habido un consumo que es habitual en el tercer trimestre, pero también es verdad, y hay que decirlo, que hemos consumido algo más de lo que podría considerarse habitual. Ha sido, yo creo, que el efecto de un trimestre bueno, pero un poco inesperado, en el que la rampa de producciones ha sido fuerte y las planificaciones, pues tanto las de los clientes como las nuestras, vamos a reconocerlo, no han sido las más óptimas. Sí que esperamos revertir parte de la inversión acumulada en circulante neto operativo de aquí a final de año, en paralelo un poco a la recuperación de la actividad, de la recuperación adicional del factoring, de los niveles optimizados de stock. De cualquier forma, y por cerrar un poco el factoring, sabéis que nuestra filosofía de circulante se centra un poco en tratar de crecer sin una inversión significativa en circulante, y una inversión de apenas 80 millones de euros, parte de la que además se recuperará en el Q4 y en un año dramático como este, en un balance de 5.000 millones de activo, tampoco parece una gran cosa.
¿El plan de recompra de acciones es hasta un 5% inicialmente o no tiene un límite en sí mismo? Y en relación a esto, ¿cuál sería la futura política de retribución al accionista? ¿Recompra, política de dividendos? ¿Nos podéis dar un poco más de claridad sobre eso?
El plan de recompra, tal y como aparece en el hecho relevante de febrero cuando lo lanzamos, ya sabéis que por ley hay que dar tres parámetros. Una es el destino de ese plan de recompra, que dejamos bien claro que era para reducción de capital. Segundo es el importe máximo a destinar, que hablamos de 160 millones, y hablábamos también de un 5% máximo. Esos 160 millones, 5% máximo, suponía un precio máximo de compra de la acción de 20 y pocos euros, si no recuerdo mal, y estamos comprando, bueno, pues hemos estado comprando a precio bastante más bajo que eso, con lo cual, como decía, la inversión acumulada no llega a los 90 millones y hemos prácticamente finalizado el plan de recompra. ¿Cuál va a ser a futuro la retribución al accionista? Bueno, yo creo que la política de dividendos sigue ahí. La política de dividendos no hay intención ni hay decisión de cambiarla. Hay aproximadamente un payout del 30 y tantos%, un tercio del resultado neto se destina a dividendos. Sí es cierto que vía el plan de recompra, el EPS va a aumentar, el beneficio por acción va a aumentar y por tanto ese dividendo aumenta respecto a la situación inicial al plan de recompra. Por eso está hecho. Está hecho dado que un poco el mercado no está apreciando en valoración la acción de CIE Automotive. El plan de recompra trata de ser una retribución adicional al accionista.
En cuanto al CAPEX, ¿podrías darnos algo de visibilidad de qué podríamos esperar para este año y en el medio plazo?
Bueno, yo creo que esta es una pregunta recurrente y me voy a atener a lo que hemos dicho en otras ocasiones. Yo creo que lo que habéis visto en estos tres trimestres fue un primer trimestre relativamente normalizado, un segundo, diría, de austeridad límite, y un tercer trimestre en el que, aunque las cosas han ido mejor, mantenemos esa política de austeridad de la inversión. Para que tengáis como referencia, yo creo que en el acumulado a septiembre estamos aproximadamente un 30% por debajo del presupuesto y estamos cerca del 35% sobre niveles acumulados a la misma fecha del año anterior. ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo creo que podemos esperar una cierta continuación del espíritu de austeridad durante algunos trimestres. Si me voy al medio plazo ya, pues creo que podemos esperar lo que siempre ha sido el normalizado de CIE, una parte que es el CAPEX de mantenimiento, que viene a estar cercano al 4%, y una parte del CAPEX de expansión, que vendrá asociado a nuestro compromiso de crecimiento orgánico. En momentos de crecimiento orgánico muy fuerte, como en años como el 2016 o 2017, habéis llegado a ver crecimientos muy altos asociados a CAPEX de expansión de incluso el 3 y pico% sobre ventas, y en momentos de crecimiento orgánico bajo o cayendo, pues ese ratio es muchísimo más moderado, pues puede ser el 1 o el 2%, siempre hay un poco de CAPEX de expansión por nuevos proyectos, industrialización, etcétera. Así que yo creo que eso es un poco lo que se puede esperar.
Y relacionado con adquisiciones, ¿qué capacidad estimáis que tendríais para adquisiciones el próximo año?
Yo creo que si hablamos de un año, 12 meses a partir de ahora, dudo mucho que veamos grandes M&A's. Digo lo de grandes M&A's por ponerle un título a los Intebas de turno, ¿no? No creo que vayamos a ver ese tipo de operaciones transformacionales en el muy corto plazo. Antes mencionaba, cuando hablabais del crecimiento, una palanca de crecimiento que es el hecho de que otros players mueran, cómo esos proyectos se nos transfieren a nosotros. Bueno, yo creo que esa es una especie, o va a ser nuestra fórmula de M&A durante los próximos tiempos. No sé si llamarlo M&A, me refiero a una fórmula de crecimiento que en realidad es mucho más orgánico que inorgánico, pero bueno, que va a ser, yo creo, que nuestra fórmula de crecimiento, esa transferencia de proyectos de empresas que por algún motivo suponen un problema de suministro para nuestros clientes y que deciden transferirnos a un cliente que consideran más fiable y un cliente de futuro y un proveedor de futuro para ellos, ¿no?
¿Habéis contratado gente este trimestre?
Bueno, ha habido a 30 de junio veíais una salida de 4.000 y pico personas y es verdad que el dato a septiembre es algo mejor. Digamos que ha habido una reincorporación, déjame decirlo así, una reincorporación de unas 650 personas. Fundamentalmente han estado en India esas reincorporaciones, algo en México también ha estado en México y sí, efectivamente ha habido un nuevo crecimiento en el empleo, sí.
¿CIE sigue interesada en incrementar la participación sin sobrepasar el límite del 75% en Mahindra CIE?
Tenemos interés en tener cuantos menos minoritarios mejor, sobre todo en una compañía como es Mahindra CIE, a la que le vemos un maravilloso recorrido por delante, y eso nos hace muy egoístas y nos hace querer tener el menor número de minoritarios. ¿Estamos interesados en seguir comprando? Hombre, pues a precios ridículos y a precios tan bajos y tan oportunistas como los que se nos han ofrecido, pues no dudo de que podríamos estar interesados en seguir comprando. No hay un objetivo concreto, no tenemos que alcanzar ni el 60, ni el 61, ni el 62, no hay nada concreto. Simplemente, bueno, pues nos han surgido una serie de oportunidades que han sumado ese 4% que hemos hecho hasta ahora por un importe de no ya 20 y poco millones de euros, y una oportunidad así no se puede dejar pasar. Como os digo, nos volvemos egoístas respecto a compartir eso con minoritarios.
¿Podrías darnos una actualización sobre los planes de consolidación de China, Brasil e India?
La pregunta me parece un poco genérica. Entiendo que quiere decir que estratégicamente, en el medio plazo, ¿qué creemos un poco que va a pasar en esos países y cuál es nuestra presencia allí, ¿no? Empezando por Brasil, creo que ya hemos demostrado nuestra apuesta total y absoluta por Brasil. En una crisis del año 2014-2015, cuando muchísimos players, y especialmente en el sector de automoción, decidieron cerrar sus instalaciones en Brasil y dejar el mercado, nosotros no solo nos quedamos, sino que invertimos y estamos encantados de haberlo hecho. Apostamos total y absolutamente por la recuperación del mercado brasileño y su futuro. En el caso de India, ¿qué voy a decir? Hicimos una apuesta en el año 2013, una apuesta importante. Creo que nos está saliendo bien. Quizá está siendo, por reconocerlo, un poco más lenta la llegada de la década dorada de India de lo que esperábamos, pero llegará y estamos allí, lo cual es importante, estar en el momento correcto, en el lugar adecuado. Y si hablamos de China, yo creo que la operación de Inteva, lo que es el CIE Golde, con prácticamente la mitad de su actividad en China, demuestra que es un mercado en donde hasta ahora, como Tier 2, no nos sentíamos especialmente cómodos, pero como Tier 1 en el mercado de los sistemas de techos, que es como hemos ido con Inteva, sí nos sentimos cómodos y está, bueno, de hecho es una de las grandes fuentes de generación de valor y estamos encantados de estar allí.
¿Y estáis notando una aceleración significativa en proyectos de vehículo eléctrico?
Bueno, lo mismo que leéis vosotros en los periódicos, es decir, según el mercado de vehículo eléctrico se va incrementando la demanda de piezas para vehículo eléctrico, se nos incrementa a nosotros. Yo creo que eso es lo que ya ha quedado demostrado. Cuando hace 5 años nos hacíais esta pregunta y por qué no teníamos mucha exposición a vehículo eléctrico, era porque en el mercado había muy poco vehículo eléctrico. El año pasado ya estábamos hablando de unos porcentajes de vehículo eléctrico en la tarta de ventas de CIE muy similares a los del mercado, y eso es lo que creo que va a seguir pasando. La demanda nos va a llegar a nosotros según llegue a nuestros clientes desde la demanda final, con lo cual yo creo que tranquilidad y seguir demostrándoos que es el ritmo el que mantenemos.
¿Para cuándo tenéis pensado el nuevo plan estratégico?
Ni idea. No le pongo fecha todavía. Yo creo que ahora estamos empezando a ver la consolidación, la estabilización es la palabra, la estabilización un poco de los datos. Y digo estabilización entre comillas porque cualquier segundo rebrote fuerte que suponga grandes confinamientos podría hacer que todas las estimaciones que tenemos encima de la mesa se tambaleen. Con lo cual, pensar ahora en un plan estratégico creo que tendría tantas hipótesis, tantas si pasara eso, que creo que no tendría demasiado sentido. En cuanto veamos un poco de visibilidad estable, vamos, encantados, seremos los primeros que lo lanzaremos. Pero creo que todavía no es el momento de hablar de eso.
¿Cuál es el riesgo de oportunidades del mercado norteamericano en función de los resultados de las elecciones?
Pues nuestro amigo Trump y toda el impacto que está teniendo en políticas, sobre todo de comerciales con otros países, ¿no? En su anterior mandato, en estos 4 años, nos ha tocado vivir con él el tratado NAFTA, la renegociación durante año y medio, casi 2 años, del tratado NAFTA con todas las amenazas que supuso. Y luego, cuando finalmente nació el nuevo tratado NAFTA, bueno, pues vimos que no era realmente súper disruptivo. Vimos una cosa, sí, ciertamente con determinados cambios, pero bastante continuista. Ahora estamos viendo sus grandes negociaciones con China, a esas formas que el señor Trump tiene. Bueno, pues yo creo que podríamos ver relajación o diferentes fórmulas comerciales en el comercio, y eso podría ayudar a rebajar las tensiones en general, que de alguna forma están poniendo presión en nuestro sector también.
¿Podríais repetir los niveles de inventario de las geografías?
Bueno, de los inventarios hemos comentado que en general en el tercer trimestre hemos visto, en unos mercados más que en otros, pero en general hemos visto que tienden a normalizarse. Yo creo que hay que destacar especialmente 2 mercados. En Europa, donde hablamos ya de la normalización de los inventarios a cifras de promedio histórico, el promedio histórico en Europa de los últimos aproximadamente 15 años viene a ser de 60 y tantos días de inventario, y estamos ya más o menos ahí, lo cual supone una normalización que es muy importante. Y creo que la otra geografía que hay que destacar es NAFTA, y el hecho de que no solo han normalizado inventarios, sino de que ya están por debajo de los niveles históricos de inventario, que están también en 60 y tantos días, bueno, pues están por debajo. Ha habido un récord, déjame decirlo así, de inventarios bajos debido a la fuerte demanda que se ha producido en los últimos meses.
Otra pregunta de mercado. ¿Por qué los niveles de actividad en el cuarto trimestre de este año 2020 podrían ser algo inferiores al tercer trimestre si las estimaciones para el conjunto del mercado apuntan a un trimestre con menores caídas que en el tercero y un volumen mayor en unidades que el tercer trimestre en términos absolutos, en valores absolutos?
Creo que ya lo he explicado, lo voy a volver a repetir. Por eso he dicho podrían, por eso lo he puesto en condicional, porque no es algo en lo que tengamos certeza. Simplemente conocéis que somos prudentes, que somos conservadores y que nos gusta ir con prudencia por delante. Cierto que las estimaciones son positivas, lo he dicho durante todo el speech que hemos dado, pero también es verdad, no hay que olvidarnos que nuestros clientes pueden hacer en cualquier momento un ajuste de sus propios inventarios y decidir que donde dijeron que iban a parar 2 semanas de diciembre, paran 4, y las estimaciones, por tanto, cambiarán de un momento a otro. Ese es el riesgo que siempre tenemos en el cuarto trimestre, en una situación incluso estable de mercado, con lo cual, en una situación como la actual de mercado, creo que con más razón, simplemente para poner ese riesgo encima de la mesa. No estamos diciendo que vaya a pasar, estamos diciendo que es un riesgo que hay que tener en cuenta y que, si pasa, lo sepamos todos por delante. Parece que no hay más preguntas, así que agradeceros a todos vuestro tiempo, y ya sabéis de todas maneras dónde estamos por si cualquier cuestión ha quedado pendiente. Muchísimas gracias.